Mi paso por la prepa no fue una vida, no viví una vida adolescente en la prepa. Sencillamente porque yo provengo de una montaña, Lóbrega, del estado de Guerrero, de la Costa Grande, de la Sierra Madre del Sur. Ahí crecí hasta los 16 años, analfabeto. Virginalmente analfabeto. Todos éramos analfabetos de esa montaña, menos mi padre y mi madre, que habían estudiado hasta el segundo año. Y por ahí llegó un vago de, creo, era del estado de Yucatán, o de por ahí de esa región, don Manuel Gobea Ibarte, que después nos enteramos, pasaron los años, don Manuel Gobea era nada menos que padre de las hermanitas Duarte, las hermanitas Gobea y Duarte, que es una de las actrices famosas, ¿no? Sí. Pues allá tú, y allá llegaban así gentes porque esa montaña pues daba refugio, hasta la fecha creo, a gente que vivía al margen de la ley, ¿no? O perseguido por la ley. Don Manuel había vengado a su padre, mató a dos tipos que asesinaron a su padre, y se fue a la montaña de Guerrero y llegó a mi casa y le dice a mi padre, ¿y a qué anda haciendo usted? Pues allá se llama frasteros a los extranjeros. Pero a ver, sus manos, iba a pedir trabajo, ¿no? No, amigo, sus manos no son de campesino. ¿Tiene estudios? Y ya decía, pues terminé la secundaria. Dice, pues aquí es universitario, está para nosotros. Le vamos a construir una casa y le va a empezar a quitarle los burros a todos estos pobres chamacos, todos. Y nos empezó a alfabetizar don Manuel Gobea. Y construimos una escuela y descubrí a don Manuel Gobea como uno de los grandes pedagogos que yo conocí. Era un pedagogo nato, el tipo. Nos organizó una escuela a la manera de Macarena, con un huerto, con un jardín, organizado obras de teatro, y hacíamos teatro ahí, y por supuesto deporte, ¿no? Porque allí parecía el deporte en esa montaña. Padre, tuve que comprar pelotas. Entonces, ¿y ese pendejado? ¿Por qué es en esta? En aquella época, de veras, era una locura ver una pelota y que no íbamos jugando pelota a la gente. Bueno, pues construimos nuestra canchita, el tablero de basquetbol. Don Manuel Gobea, después dije, allí, cuando leí a Macarenco, 25 años después, me di cuenta de que yo había conocido a Macarenco en la práctica. Era un Macarenco. Todos los muchachos que nos alfabetizaron ahí, todos fuimos profesionistas. Todos eran mis primos. Nos conocemos hasta la fecha. Entonces, yo viví esa adolescencia. Viví la adolescencia de un analfabeto en la montaña. O sea, una adolescencia feliz, maravillosa. No hay ningún hombre más feliz que aquel que no conoce nada. El conocimiento es peligroso. Porque comencé, después terminé la primaria a los 18 años, luego paso a la secundaria. Se acababa de fundar en la ETEC Pantegaleana, la secundaria era la casa máxima de estudios. Y ahí estaba terminando el primer año de secundaria y que cae el gobernador y se armó un escándalo, y la Escuela de Altos Estudios, que era en aquella época el colegio del Estado, los estudiantes participaron en eso, nos arrastraron a todos, porque era una secundaria, una casa elevada de estudios allá, y entonces yo era el presidente de la Sociedad de Alumnos y hoy ocupó el ejército la escuela secundaria, y mi padre me sacó clandestinamente y me trajo a Toluca. Desde entonces, pues no he dejado de militancia política. Y me sacaron de mi pueblo, después me vine a Toluca, de Toluca vine a la prepa 5, y de aquí cuando entré a la facultad, pues me sacaron del país. Pero desde la secundaria ya empezaba mi inquietud de política, y yo fundé un periódico que se llamaba El Noticiero Estudiantil. Bien ñoño, ¿no? Bien ñoño. Pero ahí dábamos cuenta de que tienen que ser los malos profesores, y entonces nos traían, o de lujo, sí.
¿Qué facultad, profe?
Eso era la secundaria.
Pero dijiste que después de la facultad, después de las 5.
Ah, después de las 5 yo fui a la licenciatura. Primero la facultad de Derecho. Terminé un año de la facultad de Derecho. Y pues todos éramos licenciados en aquella época. Ya el que entraba a Derecho ya traía, incluso otorgaban una tarjeta, se distribuía una tarjeta entre los estudiantes para que empezaran a hacer sus prácticas. Y los conectábamos. Nos conectábamos a los despachos, y yo me conecté a uno con un compañero que su padre era un despacho famoso, el licenciado Manuel Kirchner, que había sido Manuel Irma Kirchner, que había sido secretario general del gobierno de Tamaulipas, era una familia de abogados muy, muy famosa, y entonces yo empecé ahí mis pininos. No había terminado el primer año de Derecho y ya participé en un desalojo aquí, que unas precarias condiciones estaban invadiendo los terrenos aquí de los edificios de los donde están los hospitales de Tlalpan, con un paracaidistas, paracaidismo, y fuimos a desalojar una familia precaria ahí, y después de que se dio el desalojo, yo dije, yo no puedo hacer esto, si voy a seguir haciendo esto como abogado, decidí no ser abogado. Me pareció lamentable tener que desalojar una familia humilde, ¿no? Pues yo no voy a estar en contra de los míos, y decidí en ese momento no ser abogado y me cambié a filosofía. Entonces yo, que comencé el movimiento de estudiantil por el pase automático, tuve que presentar dos veces el examen de admisión porque estuve en ese movimiento. Bueno, pues yo vestía de la manera campesina. La primera impresión que yo tuve, me quedé aterrorizado de llegar a la ciudad y ver a tanta gente sin sombrero. Entonces, y en la prueba todavía me decían, ya es ese del sombrero. Al principio, ¿no? Después ya me respetaba porque siempre fui jefe de grupo. Y siempre fui un estudiante serio. La verdad. Y ahora lo lamento, porque puede haber sido un desmadre. Pues siempre estaba solo mi familia acá, ¿no? Y siempre trabajé en fábrica de pintura, y terminé después trabajando en una oficina de gobierno, en la Contraloría de Hacienda. Era muy fácil conseguir trabajo en aquella época. La oferta de trabajo superaba a la demanda. Uno preguntaba entre los estudiantes de la prepa 5, y me acuerdo que a un muchacho de familias bien, todos trabajaban, o la mayoría. Y ahora cuando les pregunto a mis alumnos, nadie trabaja. Porque no le llaman trabajo a andar vendiendo cosas en los mercados y de ruedas, no le llaman trabajo. Algunos sospecho que trabajen en eso. Y tampoco le llaman trabajo que trabajen vendiendo drogas. No le llaman trabajo. No deja de ser un trabajo, debe ser trabajoso, no trabajoso, sino más bien un trabajo bien remunerado. Bueno, pues el pueblo pues, era obligado por la disciplina, por la tradición campesina de aquella época. Siempre tenía el pelo corto, pero sí lucía el copete con glostora. Uno compraba la glostora y la vaselina. Y la mental glostora la mezclábamos con vaselina. Y sí, traíamoslo. Pero el pelo brilloso y el que traía el pelo sin vaselina no era un tipo de descuidado.
¿Ya habías colgado el sombrero? ¿Ya habías colgado el sombrero?
No.
Porque decías que traías
el sombrero. Bueno, incluso la única vez que caí como una semana en la cárcel, caí con el sombrero. Porque habíamos organizado un meeting en contra de la embajada de los Estados Unidos, y y aparezco yo ahí enfrente de la embajada con mi sombrero, y claro, empezamos a correr todos cuando llegó la policía, y al que agarraron fue el sombrero, el sombrero, y el que estaba ahí en el meeting, y por culpa del sombrero me metieron a la cárcel. Pues no es culpa del sombrero, se pone bien, es no superar el hábito, ¿no? Hasta la fecha lo conservo. Y como era como estudiante, pues era muy serio. Siempre fui jefe de grupo, fui secretario general de estudiantes alumnos en la prepa 5. En la prepa 5 organizamos un grupo, el grupo éramos Castellanos Quinto, que lleva el nombre de la prepa y que es un gran poeta mexicano, y ahí formé un grupo cultural de Ramón Castellanos Quinto. ¿Y qué profesor? Dije, profesor, ¿te acuerdas de la prepa? Pues de la prepa de Roberto López. Roberto López todavía en activo, el año pasado recibió el Premio Nacional de Universidad. Él dirigía un grupo de oratoria y el primer libro que lo hizo famoso como maestro de oratoria fue un libro que se llama Señoras y Señores, he dicho. Me lo dedica porque ese grupo de oratoria que asistió con él los 2 años de la prepa, ganamos los 3 primeros lugares de oratoria en el DF. Manuel L. Matiz de Rigo, del despacho este que les comento, otro Jesús Alcaraz, voy en el 3er lugar. Manuel Herman, Jesús Alcaraz, Rufino Perdomo, ganamos 1er, 2er y 3er lugar de oratoria en el DF, que dirigió ese concurso Lupe Rivera Marín, y ahí comencé yo a conocer las primeras ideas del socialismo. Nos regaló la historia del socialismo de Kohl, un paquete de libros, la medalla de oro, de plata y de bronce, que ganamos la prepa 5, los 3 primeros lugares. Ese es el que yo no tengo recuerdos. Acabo de estar con él hace poco cuando entregaron los premios aquí en la sala Orín Dolistín, de los premios nacionales, ¿no? El maestro Roberto López recibió el premio nacional de ciencias sociales. Fue mi maestro de oratoria y todavía sigue de profesor. Yo no sé cómo ha aguantado tanto, ya tiene más de 50 años de profesor. Yo apenas acabo de cumplir 50 este año cumplo 50 años y ya me quiero ir. Pues lo recuerdo mucho, y uno de la secundaria, porque yo tuve una excelente secundaria también, secundaria número 1, la Miguel Hidalgo. Mi profesor de historia era director de la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de México. Mi profesor de química era premio nacional de química. Mi profesor de matemáticas era también premio nacional de ciencias. O sea, tuvo profesores de alto nivel. Don Enrique González Vargas, mi profesor de historia, que era director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toluca, del Estado de México, llegaba el tipo y era un personaje extraordinario. Se sentaba y aquellos salones con tarima. Arriba, entonces nosotros estábamos abajo los estudiantes, ¿no? Y arriba el profesor con su escritorio. Entonces agarraba y siempre se jalaba el cajón y lo cerraba. Y un día abre el cajón. Dice, ¡ay, qué joven! ¡Felicidades! Gracias, muchachos. Y nosotros calladitos. Porque dijimos, si diga algo, le vamos a retorcer el cuello. Como siempre llegaba con ese tic, se sentaba y jalaba el cajón, entonces le pusimos un letrero, ¿qué ves, güey? Y el maestro nos felicitó, ¿eh? Nos felicitó.